una particularidad interesante, y es que podemos tocar dos o tres cuestiones, o cuatro incluso, distintas. Vamos a dialogar con el legislador del peronismo, bueno, de Río Negro, de San Carlos de Bariloche, además candidato a intendente en esa ciudad, falta poco, se vota el 3 de septiembre. Ahí, Ramón Choconi, buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Acá bien, estamos. Por acá. Bueno, me alegro. Antes que nada te quería preguntar porque, bueno, esto te involucró a vos hace ya unos años, digo, de manera profesional, vos sos médico. Hoy empezó en Roca el juicio contra cinco efectivos del grupo Albatros de la prefectura por el caso del asesinato de Rafael Nahuel. Se realiza ahí en el Tribunal Federal, ¿no? En los juzgados federales de Roca. Y vos estuviste, de alguna manera tuviste una participación en el hecho, te quería pedir una mirada sobre eso. Estamos hablando de este asesinato que sucedió en 2017 y que vos participaste como médico atendiendo a heridos, ¿no?
Sí, lo que ocurrió al día siguiente del asesinato de Rafael Nahuel, llega la información, fue toda una noche muy intensa en Bariloche, mucha tensión, sobre todo en la zona del hospital, porque se sabía de que habían sido baleados, eran todas versiones, y el cuerpo de Rafael Nahuel recién llegó a medianoche, estaban las familias esperando, había amigos, bueno, fue todo muy, muy, muy difícil. Y al día siguiente, a mí me convocan, yo soy médico, soy montañista y me especialicé en medicina de montaña. Digo, soy rescatista, uh-huh. Hace más de 30 años hago rescates en montaña. Entonces, cuando nos avisan, había un juez federal que estaba a cargo de la situación, se había armado una comisión donde estaba el obispo católico y representantes de otras organizaciones, y tenían la información de que había dos personas heridas de bala en algún lugar, porque esto es...
montaña.
Bosque cerrado y montaña. Entonces, me convocan a mí como miembro de la... También soy miembro de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Entonces, llamo a otra persona. Bueno, no ninguno pudo ir. Voy ahí. Vamos una comitiva, va el juez, va una fiscal, va el obispo, van otras personas al lugar. Y efectivamente, entramos al bosque, pero muy cerquita de la ruta, ¿no? Yo íbamos preparados, quizás estar horas caminando buscándolos, y la verdad que estaban ahí nomás. Y había dos personas heridas de bala. Las dos personas tenían sus orificios de entrada por el lado de la espalda, o sea, habían sido baleados desde atrás, y el orificio de salida era del la zona delantera, ¿no? Era uno, tenía una herida en un hombro, otro en un codo. Eso fue lo que vi ahí, lo que atendí a esas dos personas, y eso fue todo lo que yo hice en el lugar, ¿no? Uh-huh. Lo que sí pude ver es que nada tenía que ver el escenario con muchas de las cosas que se dijeron después, ¿no? Sobre todo lo que dijo la ministra de Seguridad en ese momento.
Es una de las candidatas presidenciales más votadas, que es Patricia Bullrich.
Sí, pero tremendo, muy, muy lejos de la realidad, intentando justificar algo que no se condecía para nada lo que yo podía ver, lo que se podía constatar en ese lugar.
Y el caso este que uno, viendo con el paso del tiempo, el caso, ¿no?, del asesinato de Rafael Nahuel, que dejó una huella profunda, ¿no?, en la zona andina en general y en Bariloche en particular.
Sí, porque también hay una historia de muchos, muchísimos años. Los conflictos en la sociedad son permanentes. El conflicto no es el problema nunca en una sociedad diversa con muchas opiniones, no importa cuál sea el tema. En este caso es el tema de acceso a la tierra, y en este caso con la particularidad que son comunidades de pueblos originarios. Pero lo que acá hubo de excepcionalidad es que no se convocó a la mesa de diálogo que estaba planteada para 4 días más tarde. Esto ocurre un viernes, yo voy el sábado a este lugar, pero para el miércoles siguiente, antes de que reprimieran los Albatros, estaba planteada la mesa de ¿cómo se llama?
De diálogo.
Tienen un nombre en las mesas con las comunidades que tienen parques nacionales, en todos los parques nacionales, por lo menos en la Patagonia, sin ninguna duda. Entonces, lo que se hizo fue reprimir digo, claramente una orden de reprimir a balazos, un conflicto social a personas que se demostró estaban desarmadas. Entonces creo que ahí es lo que rompe la lógica de nada, un camino de reconstrucción de un conflicto a partir del diálogo, que me parece que es lo que nos debemos. Digo, estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida. Bueno, pero esto es una cosa que tenemos que, digo, la democracia ininterrumpida tiene valor en esto. No recordamos por democracia ininterrumpida la crisis del 2001, ¿no? Los espacios de diálogo, la solución de los conflictos a través de la palabra, digo, buscar los lugares, bueno, no la represión a sangre y fuego como fue en este caso. Pero me parece que eso fue lo que hizo que esto hoy sea tan difícil de desandar. Uh-huh. Uno puede desandar conflictos, puede desandar discusiones, puede desandar, no sé, muchas cosas. Ahora, un muerto no se desanda, digo. Cuando
aparte
hay, cuando
en un operativo alevoso, porque todos los tiros eran por la espalda. O sea,
en un operativo brutal, que no es coincidencia, ocurría creo que el mismo día que estaban velando a Santiago Maldonado en su pueblo. Uh-huh. ¿No? Digo, no, sí. No son coincidencias estas cosas.
Quería meter, bueno, la idea de la nota al margen de esto era hablar un poco de la elección. Ayer obviamente hicimos notas de lo que sucedió en Las PASO en el país, y bueno, fundamentalmente en Río Negro. Y una de las particularidades muy fuertes de esta elección PASO en Río Negro fue que ahí en San Carlos de Bariloche, digo, y en Bariloche como circuito electoral, Unión por la Patria hizo la mejor elección de todo Río Negro, sacó 29% de los votos, pero además se da la particularidad de que Massa sacó 15,8% de los votos y Grabois 13,2%. ¿Cómo? Porque, bueno, obviamente vos participaste en la campaña y además hay otras particularidades de la elección. Se suponía que Juntos por el Cambio estaba muy bien en Bariloche y quedó 23,8, si bien es cierto que Bullrich sacó 15 puntos. Hay una elección de la izquierda del 5% en Bariloche. Bueno, ¿cómo viste la campaña en general? Porque son cosas muy diferentes a lo que se vio en el resto de la provincia.
Sí, no tengo que decir, y lo que escuché en casi todo el país, no hubo clima de campaña. Digo, había una apatía muy grande. Se sentía el enojo de la gente, un cansancio, un desgano, lo cual, digo, no sabíamos en qué se iba a transformar eso. No nos imaginamos que se iba a transformar en que uno de tres votara a Milei. Pero el resultado, en gran medida, sobre todo el resultado que sorprende del sector que representa Juan Grabois, Patria Grande, es perfectamente explicable por la militancia. Por la militancia, digo, en Bariloche hubo una organización, hubo muchos compañeros, compañeras que militaron mucho esa línea, ese candidato, y los resultados están a la vista. Digo, Juan Grabois le ganó a Larreta, que sí. Tiene una billetera infinitamente más grande.
Sí, sí, de hecho le ganó en Río Negro, además.
También. Entonces, me parece que la militancia también explica las dos cosas. Explica cuando nos va bien, y quizá la falta de militancia es una posible explicación para explicar por qué nos ha ido mal en otros lugares. Creo que eso fue fundamental, porque si a la gente enojada uno se acerca y tiene la posibilidad de dialogar y de explicar cosas, puede dar vuelta con argumentos, posiciones que buscan capitalizar un enojo, digo, porque cuando cualquiera de nosotros ha hablado con un potencial votante de Milei y empiezas a hacer dos preguntas seguidas, no se sostiene ninguna línea argumental. Pero bueno, hay un sentimiento que sostiene eso. Digo, no, algunos jóvenes dicen, no, bueno, pero porque la dolarización. No tienen ni idea qué es la dolarización. Una chica de 16 años que votó primera decía, no, pero a mí me gusta esto de los bonos que va a dar, entonces yo voy a elegir a qué colegio va a ir. Digo, no entendió que no va a existir educación pública. No, claro. No es que va a poder elegir.
No, de hecho hay gente que piensa que el monto nominal que cobra en pesos lo va a cobrar en dólares. O sea, se creen que porque le van a pagar, que cobran, supongamos, 100.000 pesos, le van a pagar 100.000 dólares. Hay gente que cree eso.
Claro, no entiende que va.
No
tenemos que explicarlo entre nosotros, pero
también es una falla de, digo, del sistema político. Esto, que hay gente que crea que va a cobrar en dólares nominalmente lo que cobra en peso, que vos vas a poder elegir el colegio que quieras, o sea...
A ver, la política siempre tiene que explicar las cosas. Yo por lo menos lo asumo así desde mi lugar. Yo no puedo tomar una sola decisión sin ser capaz de explicarla a cualquier persona en cualquier momento. Digo, porque mis decisiones, digo, las decisiones de quien tiene una función pública repercuten. Digo, no es un comercio donde, digo, es mi propia economía y a lo sumo el producto que le vendí al cliente. No. Digo, las decisiones políticas repercuten en grandes colectivos y hay que saber explicarla. Ahora, digo, es muy fácil lo que hace Milei, que se monta en un enojo y que después no va a poder sostener. O, si hace lo que hace, primero... que estamos hablando del pueblo argentino, ¿no? Digo, yo, un país donde pasó el peronismo, donde los trabajadores están sindicalizados, donde hay gremios, donde hay conciencia de los derechos, no es tan fácil. Digo, cuando la gente tome conciencia de lo que en realidad quería decir Milei, bueno, me parece que va a haber un cambio. Pero vuelvo a la militancia. Digo, la militancia, persona a persona, tiene que explicar, tenemos que decir. Digo, yo hoy... no hay tantos actos masivos, y a mí en algún punto me parece bien, porque está buena estas campañas de hablar con las personas, de dar la discusión, de escuchar reclamos, de escuchar propuestas, de escuchar críticas. Digo, todo es porque...
Y...
Un dato que me asustó, uh-huh. te digo rápido, es Antártida. No, Antártida, el 60% de los trabajadores de la Antártida votaron a Milei. 60%, y ahí no hay ningún trabajador privado. Todos dependen del Estado. O sea, todos esos, digo, si se pone a analizar dónde van, digo, muchos se van a quedar sin trabajo, muchos no van a tener recursos para las áreas que manejan. No creo que Milei vea como un área estratégica la posición geopolítica de estar en la Antártida. Digo, son cosas graves que pasan, pero porque creo que no lo han pensado o no lo han reflexionado suficientemente. Bueno, y han votado con enojo. Hay que revertir eso. Se puede revertir, estoy convencido.
La pregunta iba a lo siguiente. Uno, esto que vos enfatizás de la militancia, ¿no? Porque en esta, digamos, estaba hablando de una ciudad como Bariloche, donde Milei sacó el 30,4 cuando el número, el porcentaje en Río Negro es 37. De hecho, en el circuito de General Roca, no la ciudad, el circuito completo, lo cual es más grave, que incluye Chipoletti, ahí estuvo en el 40 y algo. O sea, uno, la pregunta tiene que ver con lo siguiente: que ustedes en Bariloche estén en campaña hace un tiempo para las elecciones municipales. O sea, que estén, digamos, en movimiento, ¿tuvo que ver con esta militancia o se lo tomaron de otra manera a la campaña?
No, la verdad es que no lo sé. Nosotros venimos haciendo una campaña de vecino a vecino, persona a persona, mucho en la calle, porque tenemos una ventaja, digo, curiosa y paradójicamente, la actual gobernadora está haciendo campaña con los recursos del Estado, pero está haciendo una campaña encapsulada. No puede ir, no está yendo a ningún lugar abierto, ningún lugar donde puedan acceder los vecinos. Ella solo va a lugares absolutamente controlados. Lo cual es tremendo, ¿no? Digo, porque digo, todavía recién estamos en campaña. Imaginémonos que la remota posibilidad de que pudiera ser intendenta. O sea, ya empieza con un costo político y social altísimo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso, vuelvo a tu pregunta, cambió o no cambió la perspectiva. Quizá, digo, estar explicando estas cosas, como te decía antes, quizá hay gente, porque atravesó el voto de Milei, fue mayoritariamente en los sectores más postergados, pero lo subo en todos los circuitos, ¿no? En las ciudades donde tenemos circuitos parroquiales es muy claro ver los barrios donde, digo, están muy segmentados socioeconómicamente, se ve muy bien, ¿no? Los distintos
se notó sociales. Que le hizo daño casi la misma magnitud al peronismo que a Junto por el Cambio. O sea,
sí, por eso.
Indudable.
Sí, sin duda. Y de todas maneras, y por otro lado, digo, tampoco me parece que haya acá en Bariloche un segmento que vote a Juntos por el Cambio tan alto como a veces se piensa. Yo siempre muestro un modelo que es en el 2015, digo, la foto más clara de los dos modelos fue el balotaje del 2015. El 68% no, votó a Scioli.
No, pero además incluso la elección del domingo de Juntos por el Cambio estuvo casi 3 puntos por debajo de lo que hizo Tortorielo. O sea, Tortorielo sacó 24% y Juntos por el Cambio sacó ahora el domingo 21,2%. O sea,
sí.
Es un dato ese. Sacaron menos en una interna presidencial que lo que sacó el candidato a gobernador.
Sí, es verdad y yo hay algún análisis que lo estoy haciendo ahora rápidamente, pero sí, digo, creo que al contrario de lo que pasó en el resto del país, quienes perdieron votos fue Juntos por el Cambio y Juntos Somos Río Negro, ¿no?
Sí.
Porque, digo, nosotros sostuvimos lo nuestro y Milei le sacó votos a ellos, claramente.
Vos decías esto de, bueno, se puede revertir, teniendo en cuenta, ¿no?, que la situación económica desde ayer a la tarde ya es otra, y esto, digamos, afecta a Massa porque es el ministro de Economía, es el candidato a presidente. ¿Cómo ves esto de se puede revertir? Además, viendo que Patricia Bullrich quedó golpeada, bastante golpeada, pese a ganar la interna, y que Milei, en un país y en un mundo que mira siempre al favorito de otra manera, porque es el que ganó, ya otros digamos, tiene. Todo el mundo busca alguna virtud de Milei hoy. O sea, ¿cómo te imaginás esta etapa que va a arrancar a mediados de septiembre con lo que es la campaña para las presidenciales, en serio?
Con muchísima militancia. Digo, yo creo que se puede revertir, pero se puede revertir con militancias. Hay que salir a la calle, hay que convencer uno por uno. Pero no, uh-huh. No se puede convencer desde la televisión, desde slogans.
Sí, con el Facebook.
Y con el Facebook. Yo creo que, digo, hay sí sectores que uno puede trabajar por mucho tiempo y que lo ha hecho Milei bastante bien y ya tienes esos sectores que lo siguen, digo, quizás limitado, pero es un sector duro. Ese sector ya está. Digo, creo que hay que salir a todos esos que votaron con enojo a explicarles que esa opción es la peor de las soluciones, ¿no? Digo, un país... El país que propone Milei, no voy a entrar en detalles.
Sí, no, la verdad no. Es que es un bueno, país un poco que sería la réplica de la campaña esta final del PSOE y Sánchez en España, que dieron vuelta una elección que estaba perdida.
Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que tenemos que volver. Si queremos darle sentido a la política se tiene que acercar a la gente y tiene que empezar a no aceptar ciertos resultados, como es que pasan los gobiernos y no se achica la pobreza, no se achica la desocupación, o muy poquito, o la informalidad, uh-huh. Por lo menos, la desocupación sí se achicó, o que hay una sociedad que se enriquece en general, pero la gente se empobrece, o por lo menos, hubo pérdida del poder adquisitivo, digo, eso sí no se da, pero la sociedad ha crecido, digo, ha generado más riqueza, ¿dónde va a parar? Se los llevan unos pocos, y encima un porcentaje de esos pocos son empresas que producen alimentos. O sea, uh-huh. Se le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente con la comida, con los alimentos, un país productor de alimentos. Digo, es paradojal, me parece que eso no lo podemos aceptar, y la gente se enoja por eso, y me parece que está muy bien. En el 2015 la gente pidió un cambio. Ese cambio fue mucho peor de lo que había. Fue horrible, la gente la pasó mal, perdió poder adquisitivo, se quedó sin trabajo, se quiso achicar al Estado, se lo vació de sentido. Bueno, duró 4 años, se tuvieron que ir. Ahora, el peronismo tiene una deuda enorme, porque prometió una cosa diferente a lo que la gente recibió. Bueno, ahí hay, creo yo, gran parte de la explicación del voto enojo a Milei. Digo, por eso digo que se puede revertir, porque no es un voto reflexionado, no es un voto que esté... obedeciendo a propuestas o a un proyecto de país en general. Creo que hay una mala interpretación de propuestas.
Ramón, se nos vienen las noticias de Buenos Aires, te tengo que dejar. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego.
Gracias a vos. Chao, Mario.
Por comprar dólar MEP por 30.